Muy buenas noches, estas son las claves de la información. Muere Carlos Ursúa, exsecretario de Hacienda. Definen fechas y mecánicas para discutir las reformas constitucionales. Todas las manifestaciones son legítimas, afirma el INE. Promueve Armenta oportunidades para la juventud poblana. El INE sanciona a Verástegui por financiamiento extranjero. Promulgan ley Malena contra ataques con ácido. Y Morena propone reforma para garantizar salud equitativa. Hoy es lunes 19 de febrero de 2024 y aquí comenzamos.
Lo que necesitas saber para terminar el día. Esto es Al Cierre, con Fernando Moctezuma Ojeda.
Este lunes se dio a conocer el fallecimiento de Carlos Manuel Ursúa, reconocido por su papel como exsecretario de Hacienda durante la etapa de la gestión presidente Andrés Manuel López Obrador. La noticia, confirmada por un comunicado, señala que Ursúa, de 68 años, fue hallado sin vida en su domicilio, ubicado en la colonia San Jerónimo Líndice de la Ciudad de México, de acuerdo con informes proporcionados por la policía capitalina. Ursúa Macías, nacido el 9 de junio de 1955 en Aguascalientes, destacó como académico, político y economista, siendo miembro distinguido de la Academia Mexicana de Ciencias. Ursúa cursó sus estudios de licenciatura en matemáticas en el Instituto Tecnológico de Monterrey y complementando su formación con una maestría en el mismo campo en el Centro de Investigaciones y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, para posteriormente obtener un doctorado en Economía por la Universidad de Wisconsin. La relación entre Ursúa y López Obrador se cimentó durante la época en que el presidente ejercía como jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, donde Ursúa ocupó el cargo de secretario de Finanzas entre los años 2000 y 2003. Además de su destacada labor en el ámbito gubernamental, Ursúa forjó una notable carrera como consultor, prestando sus servicios al Banco Mundial, la Comisión Económica para América Latina, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Asimismo, ofreció asesorías a diversas empresas mexicanas en temas relacionados con el comercio internacional. Paramédicos que acudieron al sitio diagnosticaron al hombre de 68 años de edad sin signos vitales, por lo que los policías dieron parte al agente del Ministerio Público correspondiente para los servicios periciales y las investigaciones del caso, detallaron las autoridades respecto a las circunstancias que rodearon el fallecimiento. Pocas horas después, la Fiscalía de la Ciudad de México informó que su médico tratante habría certificado su muerte natural, por lo que no se inició una carpeta de investigación al respecto. Por otro lado, le platico que esta noche se presentaron las mecánicas detalladas de una serie de foros destinados a discutir las propuestas de reformas constitucionales enviadas por el Ejecutivo al Congreso de la Unión, tal como lo anunció Ignacio Mier, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados el pasado 13 de febrero. Los encuentros programados del 19 de febrero al 15 de abril tienen como objetivo principal abrir un espacio de diálogo y análisis sobre los cambios significativos en la Carta Magna. De estos, se llevarán a cabo dos foros en cada una de las cámaras legislativas, abordando temáticas específicas en cada ocasión. El primer foro, denominado Para la Libertad, está agendado para el 27 de febrero en el Senado de la República, mientras que el segundo, bajo el título Para el Bienestar, se celebrará el 12 de marzo en la Cámara de Diputados. Posteriormente, se llevarán a cabo otros dos encuentros dedicados a discutir aspectos relacionados con la justicia y la democracia. Los foros regionales, que forman parte integral de este proceso, se llevarán a cabo en distintas entidades como Durango, San Luis Potosí, Puebla, Mérida y Toluca, con el propósito de incluir la participación de diferentes sectores de la sociedad y escuchar sus opiniones y propuestas. Estos diálogos nacionales se centrarán en cuatro ejes temáticos principales: libertad, bienestar, justicia y democracia, cada uno abordando aspectos fundamentales para el desarrollo y la convivencia en la sociedad mexicana. Para asegurar el éxito de estos encuentros, se estableció un grupo de trabajo que contará con la participación de los coordinadores de los grupos parlamentarios y representantes designados para tal efecto. Además, se fomentará la colaboración y el intercambio de ideas entre ambas cámaras. Los foros estatales, organizados por las comisiones ordinarias responsables de la dictaminación, constituirán otra instancia importante dentro de este proceso. Se invitará a participar a universidades, colegios, especialistas y representantes de los congresos estatales, con el fin de enriquecer el debate y asegurar la inclusión de diferentes perspectivas y voces. Las y los interesados en seguir de cerca estos encuentros podrán consultar el micrositio habilitado en reformasconstitucionales.diputados.gob.mx. Le repito, reformasconstitucionales.diputados.gob.mx, donde se publicará toda la información relevante y se podrán acceder acceder a las actas y conclusiones de los diálogos. Entre tanto, le cuento que la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tabei Zavala, subrayó la autenticidad de las expresiones en el actual proceso electoral mexicano, enfatizando su importancia y la necesidad de abordarlas con seriedad. La consejera resaltó el compromiso del INE con la libertad de expresión y el respeto a la diversidad de opiniones, siempre dentro del marco legal establecido. En un contexto marcado por la atmósfera electoral, Tadei destaca la relevancia de escuchar y considerar todas las propuestas y demandas de la sociedad por parte de los contendientes en la arena electoral. Además, hizo un llamado a las y los actores políticos a incorporar las voces de todos los sectores y grupos sociales en sus proyectos de país, enfatizando la importancia de mantener la vigilancia sobre el proceso electoral y garantizar su desarrollo dentro de los límites legales. Finalmente, la consejera presidenta enfatizó que promover la participación ciudadana en las elecciones implica crear un ambiente de respeto y legalidad. Además, destacó que el ejercicio del voto libre y soberano es esencial para la democracia mexicana y debe ser protegido por todas las partes involucradas. Ahora vamos a dar una vuelta por México y el mundo, en esta ocasión con Areli Méndez.
Gracias, Fernando. Buenas noches para ti y la audiencia. En el viejo continente, los países de la Unión Europea, excepto Hungría, han instado a un alto al fuego definitivo en Gaza, pero Budapest se ha opuesto, bloqueando el consenso durante 10 horas de negociaciones. Este rechazo ha llevado a una situación inusual donde 26 de los 27 Estados miembros han emitido su propia declaración, solicitando una pausa humanitaria en Gaza y pidiendo a Israel que evite su asalto previsto en Rafah. El bloqueo de Hungría también afectó la imposición de sanciones a colonos israelíes violentos, propuestas para combatir la violencia en Cisjordania.
En Canadá, el ministro de Defensa Nacional, Bill Blair, anunció que el país donará 800 drones a Ucrania para ayudar en su lucha contra la invasión rusa. Estos drones se consideran una herramienta crucial para recopilar información y conocimiento de la situación en el terreno, permitiendo a las fuerzas ucranianas evaluar objetivos con mayor rapidez y precisión. En El Salvador, la diputada y candidata para un segundo periodo en el Congreso salvadoreño, Claudia Ortiz, solicitó la repetición de las elecciones debido a graves violaciones a la Constitución y a los derechos políticos de la ciudadanía y candidatos de todos los partidos políticos. El presidente del partido Nuestro Tiempo, descrito como liberal y progresista, Andy Flair, respaldó la solicitud de nulidad presentando un documento que detalla 69 anomalías del proceso. En la Ciudad de México, las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y de Administración Local del Congreso Capitalino aprobaron un dictamen que reforma disposiciones clave en la legislación que busca fortalecer los derechos y la representación de las personas LGTB+ en la capital. Destacan las reformas a los artículos 26 y 34 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública que trasladarían facultades y garantizarían derechos de la comunidad. En Puebla, la Coordinación General de Protección del Estado informó sobre la muerte de una joven alpinista identificada como Jessica y miembro de los Barra Cracks, tras ser rescatada en las inmediaciones del Pico de Orizaba. Jessica sufrió múltiples contusiones e hipotermia, según los primeros reportes médicos. Hasta aquí el resumen de las claves de la información, Fernando. Muy buenas noches.
Muchísimas gracias, Areli. Excelente noche. Y aprovecho para mandar a María Laura Álvarez un enorme abrazo. Por otra parte, esta tarde el senador Alejandro Armenta resaltó el compromiso del gobierno de la Cuarta Transformación con las juventudes, enfocándose en su inclusión en áreas cruciales como salud, educación y empleo. Armenta destacó que las políticas gubernamentales buscan garantizar el desarrollo integral de las y los jóvenes y su inserción digna en el mercado laboral. Durante su encuentro con los medios, Armenta anunció la designación de Rodrigo Abdala como su nuevo coordinador de campaña, resaltando la inclusión de diversos perfiles políticos dentro de Morena. El senador enfatizó la importancia de brindar apoyo a las y los jóvenes, no solo como un acto de justicia social, sino también como un factor clave para promover la paz y la seguridad en Puebla. Según datos proporcionados por Armenta, en la entidad hay 2.113.000 jóvenes, de los cuales 1.5 millones enfrentan dificultades para acceder a la canasta básica, 479.000 tienen rezago educativo y más de 1 millón se encuentra en la informalidad laboral. Ante este panorama, el senador destacó la importancia de legislar en favor de las y los jóvenes, mencionando la reciente modificación al artículo 4 de la Constitución para mejorar las condiciones laborales y promover el acceso al primer empleo. Armenta también mencionó programas gubernamentales como Jóvenes Construyendo el Futuro y el programa de becas Benito Juárez, que buscan facilitar la inserción laboral y educativa de las juventudes. Además, resaltó la importancia de los cambios legislativos para enfrentar el mercado laboral, caracterizado por bajos salarios y precarización, enfatizando reiterando la necesidad de un modelo económico sostenible que mejore la calidad de vida de la población joven. Finalmente, el senador reiteró el compromiso del gobierno con la juventud, asegurando que se seguirán implementando políticas que garanticen su derecho al estudio y al trabajo. Este enfoque integral busca no solo evitar la marginación y discriminación de las juventudes, sino también promover un futuro próspero y equitativo para todos los habitantes de Puebla. Por otro lado, bueno, le comento que el Instituto Nacional Electoral, bueno, ríase conmigo. El Instituto Nacional Electoral aplicó medidas disciplinarias contra el actor y exaspirante presidencial José Eduardo Verástegui Córdoba, imponiéndole una multa de 144.094 pesos y dando inicio a un procedimiento oficioso. Estas acciones se han tomado debido a presuntas irregularidades relacionadas con el recibimiento de aportaciones prohibidas desde el extranjero. Durante la discusión de los informes de fiscalización de los aspirantes independientes, el Consejo General del INE decidió dar vista a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Servicio de Administración Tributaria. Esto se debe a transferencias financieras que ascienden a casi 7 millones de pesos, provenientes desde el extranjero y destinadas a apoyar las aspiraciones políticas de Verástegui. Según lo informado por el consejero Martín Faz, entre octubre y diciembre de 2023, José Eduardo Verástegui recibió un total de $390,000, equivalentes a 6.9 millones de pesos, para financiar sus esfuerzos de recolección de firmas de apoyo ciudadano. Este flujo financiero incluyó una transferencia de $75,000 en diciembre, proveniente de una consultora política con sede en Miami, conocida como Partner 305. El Consejo General del INE, a propuesta del consejero Martín Faz y con el apoyo unánime de los demás consejeros, emprendió acciones legales debido a la gravedad de estas presuntas irregularidades. Estas acciones están fundamentadas en la prohibición constitucional y en el artículo 380 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que prohíben explícitamente la recepción de aportaciones del extranjero para fines electorales. La investigación en curso busca establecer el origen y la naturaleza de estas transferencias financieras, así como determinar si se han infringido las leyes electorales vigentes. Pero el señor se las daba de muy honesto, ¿no? Ahora vamos a los mercados.
Al cierre de los mercados, con Elizabeth Nicolás.
Gracias, Fernando. Buenas noches para ti y la audiencia. El dólar en ventanilla se colocó este en 17.52 pesos a la venta y 16.50 a la compra. La gasolina magna se vende este en 22.30, la premium en 24.19 y el diésel en 24.2 pesos por litro, según el precio promedio nacional. Mientras tanto, la mezcla mexicana de exportación se vende este en 73.3 dólares por barril. Por su parte, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se ubicó los 57.490.89 puntos, una recuperación del 0.63%. La acción ganadora fue Convertidora Industrial con una ganancia del 5%, mientras que la perdedora fue Promotora Operadora de Infraestructura con una baja del 4.34%. Hasta aquí la información financiera, Fernando, que tengan una excelente noche.
Muchas gracias, Elizabeth. Muy buenas noches. En buenas noticias, le cuento que las autoridades capitalinas promulgaron ya la Ley Malena, esta legislación diseñada para castigar los ataques con ácido y otras sustancias corrosivas como intentos de feminicidio. Esta nueva ley, que establece penas de 8 a 12 años de cárcel, entrará en vigor a partir de ya mismo este 20 de febrero. Además, contempla penas más severas de hasta 30 años si los ataques afectan los órganos reproductivos de la víctima. La reforma también incluye disposiciones para imponer multas y garantizar la reparación integral a las víctimas, así como para agravar las penas en casos en los que exista una relación sentimental o de parentesco entre la víctima y el agresor. Asimismo, se establece una pena más severa si el ataque está dirigido contra mujeres transgénero o transexuales. La ley lleva el nombre de María Elena Ríos Ortiz, quien sobrevivió a un brutal ataque con ácido en 2019. Su valiente lucha por la justicia y su resistencia ante la violencia han inspirado a esta legislación, que busca garantizar una mayor protección para las víctimas y una mayor penalización para los agresores. Sin embargo, vale la pena recordar que todavía falta que esta ley llegue a diversas entidades del país. Y ya para despedirnos, le platico que el diputado Manuel Alejandro Robles Gómez de Morena presentó una iniciativa de reforma constitucional con el objetivo de garantizar el derecho a la salud de manera equitativa para toda la población mexicana. En un comunicado, Robles Gómez resalta la necesidad urgente de abordar los problemas estructurales que han afectado al sistema de salud del país durante décadas, destacando su carácter fragmentado e inequitativo. La propuesta busca modificar el artículo 4 de la Constitución para establecer acciones concretas en materia de prevención, atención médica y acceso gratuito a medicamentos. Según Robles Gómez, estas medidas son cruciales para reducir los riesgos de mortalidad en México, especialmente en el contexto post-pandemia de COVID-19, que evidenció las deficiencias del sistema de salud. El legislador señala las limitaciones en la oferta de servicios médicos durante la pandemia, así como la escasez de camas hospitalarias, denunciando la falta de atención tanto para los derechohabientes como para aquellos sin acceso a la atención médica. En este sentido, Robles Gómez también criticó la existencia de hospitales inconclusos y la ausencia de personal especializado y de infraestructura adecuada en el sector salud. El legislador atribuye la crisis que enfrenta el Sistema Nacional de Salud a la corrupción y la falta de voluntad política de gobiernos anteriores. Sin embargo, expresó optimismo respecto a los avances de la Cuarta Transformación, afirmando que la iniciativa presentada por Morena garantizará un modelo de medicina socializada para todos los mexicanos, con atención médica de calidad y acceso equitativo a medicamentos y servicios de salud. Y con esto llegamos al final de este espacio. Yo le recuerdo que los detalles de toda esta y mucha más información la encuentra disponible en fermoctezuma.news y en todas las redes sociales como @fermoctezumao. La redacción de este guión estuvo a cargo de Elizabeth Nicolás. Yo soy Fernando Moctezuma Ojeda. Que tenga una excelente noche. Pásela bien.
Ahora sabes lo que tienes que saber. Esto fue Al Cierre. El Cierre. Presentado por fermoctezuma.news.
Si te gustó este episodio, considera suscribirte en la plataforma donde me estés escuchando. Compártelo en tus redes sociales y mencióname como @fermoctezumao. Muchas gracias por permitirme acompañarte.